Muchas gracias, presidente Chávez. Primero que todo, nuestra inmensa gratitud a usted, a su equipo de colaboradores, al hermano pueblo de Venezuela, por la hospitalidad. Es una reunión muy constructiva, además se había propuesto, planeado, con el más positivo espíritu. Esta mañana cuando aterrizábamos acá y sentíamos en Paraguaná la misma brisa de la Guajira y saludábamos unas personas que estaban en la ruta entre el aeropuerto y este sitio de PDVSA. Al saludar a esos compatriotas venezolanos, inmediatamente surgía una reflexión: somos iguales, somos hermanos, hermanos en la historia, hermanos en el presente, hermanos en el futuro. Y el reconocimiento de esa realidad lo facilita todo. Primero, como lo ha dicho el señor presidente Chávez, tuvimos una larga reunión, yo diría que un buen ejercicio, ni que lo hubiera planeado la mejor escuela de administración, de liderazgo del mundo. Y diría yo que buen ejercicio, ¿no? Voy a hacer una confesión. Yo no voy a decir qué reclamos le hice, pero sí voy a decir que un reclamo que me hizo. Porque uno como ser humano, sobre todo cuando tiene responsabilidades con los pueblos, y aquí sentimos una responsabilidad, yo no la siento solo con Colombia, sino con la hermandad con Venezuela. Uno tiene que sobreponerse a las tentaciones humanas. En ese clima cordial, franco, cálido, el presidente Chávez me hizo el reclamo de no haberlo llamado para la suspensión de la mediación, y se lo acepté. Y es bueno decirlo en público, porque la vida obliga a hacer el mayor de todos los esfuerzos, que es el esfuerzo de reflexionar sobre lo propio. Y yo creo que las cosas que se hablaron allí fueron constructivas, se analizaron aspectos históricos del presente, aspectos del futuro, una agenda muy completa. Yo creo que nada hay que adicionarle a lo que ha dicho el presidente Chávez de esa agenda. Lo importante sería ahora una muy acelerada dinámica de las cancillerías, de las embajadas, porque es una agenda integral a la altura de dos países que suman 44, 64, 71 millones de habitantes, en una ebullición muy importante, una agenda tan dinámica como estos dos países, este universo poblacional, que potencias europeas, la una tiene 57 millones de habitantes, la otra 60, la otra 81. Estas dos patrias tienen 71 millones de habitantes con una gran dinámica económica y social. 1.150.000 y 750. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados. 2.216 kilómetros de línea de frontera. Una frontera muy dinámica, muy desafiante, muy exigente. Complementariedades, retos comunes. Entonces hay que poner la dinámica de esta agenda de las dos patrias a la altura de esos desafíos. El otro tema, Maldonado, ¿para qué me refiero a él? Me aguzas el pensamiento, es para mirar al general Padilla y pensar en los que siguen allá y en los esfuerzos que tenemos que seguir haciendo. Perdóname no referirme a esa curiosidad tuya, Maldonado. Y de nuevo toda mi gratitud en nombre de los colombianos, del equipo de gobierno, al señor presidente Chávez, al gabinete, a la hospitalidad de PDVSA y al hermano pueblo de Venezuela.
En esa conversación privada he descubierto que el presidente Uribe me imita. Yo de repente me dice que tú me regalaste un día un cuadro de Bolívar. Ah, porque le he regalado un cuadro de Bolívar. Entonces él recordó, yo no lo recordaba, un cuadro de Bolívar, y me dijiste: aquí está Bolívar con la espada desenvainada. Descubrí que usted me imita, es un buen imitador.
Me dijo, Uribe, te voy a regalar este Bolívar con la espada desenvainada como la mantienes tú. Era muy retador.
En verdad, fue un buen ejercicio, como dice el presidente. Buen ejercicio de dos seres humanos movidos, bueno, por distintas fuerzas y dinámicas, pero que nos hemos topado aquí. Creo que después de ese interesante ejercicio, bueno, salimos, así lo siento yo y creo interpretar todo lo que ha dicho el presidente, salimos, bueno, refrescados, aliviados de cosas, ¿no? Dispuestos a seguir trabajando. ¿Cómo vamos a seguir, presidente?
Nada ha sido difícil, porque donde no hay odio, donde prevalece la responsabilidad con los pueblos, donde prevalece el sentido humano de las dificultades, no se puede permitir que prospere el odio. Y donde no prospere el odio y prevalece la hermandad, las dificultades se superan con menos dificultad.
Es cierto, el presidente me preguntaba, ya que él comentaba algún tema que yo le decía, una especie de afectuoso y respetuoso reclamo. ¿Por qué aquella vez tal cosa? Y él me daba su explicación, que yo he aceptado, pues. Luego él me decía, ¿y por qué tú me trataste en lo personal así, asado? ¿No?
No le repetí nada porque de nada me acordaba.
Y yo le dije, presidente Álvaro, es que yo me sentía muy herido, muy, muy herido, pues, en lo personal. Pero bueno, punto y aparte para continuar. Ya lo hemos dicho, fortaleciendo la confianza, creando equipos de trabajo. Hemos dicho que dentro de pocos meses, uno o dos meses, se reúnen nuestros cancilleres, nuestros ministros, a revisar todo lo que hemos hablado hoy. Pero además, desde hoy mismo, vamos a revisar los temas que están pendientes. El intercambio comercial, el tema de los empresarios. El tema, nos han solicitado revisar el tema automotriz, ¿no? El tema Cadivi y algunas deudas que hay por allí, el tema del comercio en la frontera, el tema de la gasolina fronteriza con el norte de Santander, allá está el gobernador, que veníamos trabajándolo de manera muy exitosa en La Guajira, ¿no? Y ya lo habíamos firmado, lo hemos firmado, vamos a cumplir todo eso. Bueno, muchas gracias.
Y le he propuesto al presidente Chávez un ejercicio que me parece bien importante, que los dos equipos de gobierno intercambien experiencias sobre desarrollos empresariales y políticas sociales. Eso nos puede ayudar mucho a ambos.
El tema social, me hablaba de las misiones. Eso en verdad, estamos, tú sabes, en este momento, ahora, en el quinto aniversario de las misiones sociales. Me comentaba el presidente su interés y nosotros estamos dispuestos a intercambiar experiencias en el tema de la salud, el tema de la educación, el tema del empleo, el tema de la capacitación, el empleo productivo. En todo eso podemos y yo creo que debemos trabajar juntos.
Abraham Estillarte tiene la próxima pregunta de Telesur.
¿Qué acciones concretas van a asumir ambas partes para que realmente se produzca la recuperación de las relaciones? ¿O no hace falta asumir acciones concretas para que no se vuelva a repetir una situación como la que vimos hace unos meses atrás? Al presidente Uribe, me gustaría que nos hablara un poco más sobre lo que conversaron. Se hablaba de un proyecto de un ferrocarril entre los dos países, se hablaba de acuerdos comerciales. Pero también me gustaría saber si hablaron sobre el tema de Ingrid Betancourt, si hablaron sobre el tema de las FARC, un poquito para saber más sobre eso. Gracias.
Acciones concretas, bueno, más concreta que la de hoy. Todo lo que hemos hecho ha tenido una gran concreción y hay concreciones, resultados, acuerdos, compromisos, ¿verdad? He comentado de una futura y próxima reunión de los cancilleres. Ya fijaremos fecha y lugar. Los ministros de las áreas más comprometidas en la cooperación bilateral, son acciones muy concretas. Yo le solicité al presidente Uribe, esto quiero también anunciarlo, y agradezco la buena receptividad que él ha tenido en este tema, que busquemos el establecimiento de mecanismos de cooperación más eficientes para la lucha contra el narcotráfico, que nos hace mucho daño. Y a nosotros, bueno, nos acusan de que este gobierno protege el narcotráfico, la subversión, pues todo eso es falso, todo eso es falso. Ese es un área en la que estamos muy, muy dispuestos a cooperar y agradecemos la disposición del presidente Uribe para crear mecanismos de cooperación más eficientes en la lucha contra ese flagelo, pues, que tanto los daños nos hace. Y ustedes saben que nosotros somos fundamentalmente un país de tránsito del narcotráfico. Bueno, esas son las acciones concretas a las que yo me pudiera referir. Trabajo, trabajo y más trabajo, decía Bolívar, Abraham. Y bueno, mucha voluntad, ¿sabes? Mucha voluntad y mucha confianza, y mucha confianza, mucha voluntad y mucha disposición a avanzar en los mecanismos de cooperación que ya tenemos diseñados y cuáles surjan. Hoy, por ejemplo, hablábamos así del ferrocarril. Es una idea maravillosa. Yo soy un apasionado del ferrocarril, heredero como somos de los llanos de Apure y del Arauca venezolano, Santos Luzardo, de la imaginación creadora de Rómulo Gallego, en Doña Bárbara, esa gran novela. Hay un momento, hay un capítulo dedicado a la visión de Santos Luzardo. Tú sabes, le está mirando la sabana lánguida bajo el sol intenso de los llanos, y de repente ve que viene una tolvanera a lo lejos y exclama como sobrecogido por un espíritu soñador, dijo, allá viene. Y quien le acompañaba dice, ¿qué viene? Allá, el ferrocarril. Él se imaginaba el ferrocarril. Ferrocarril que cruce Venezuela y que cruce Colombia. El presidente propone por los llanos de, ¿no?, Arauca, hacia arriba, buscando Villavicencio y después hacia el Pacífico. Estoy de acuerdo, estamos de acuerdo en crear un cuerpo. Incluso invitamos al presidente de nuestro Instituto de Ferrocarril.
Gracias, presidente. Para el amigo de Telesur, Abraham, el tema de los acuerdos comerciales. Quiero resaltar algo. Es muy importante no pensar simplemente en el comercio como finalidad lucrativa, sino como factor de integración y de mejoramiento de la calidad de vida de ambos pueblos. Se habló de desarrollar conjuntamente proyectos productivos. El gobierno de Venezuela tiene un fondo bien importante para inversiones privadas estratégicas. Colombia también quiere apoyar eso. Y qué bueno que el comercio jalone esas inversiones productivas, que agreguen valor, que incorporen tecnología, que mejoren productividad y que le generen ingresos a nuestros pueblos, posibilidades de afiliación a la seguridad social, de calidad de vida. El comercio tiene que ser solidario. Nosotros, por ejemplo, tenemos el deber de ayudarnos mutuamente. Colombia necesitará en el futuro del gas de Venezuela. Venezuela ha necesitado del poco gas de Colombia. Y ahí por encima de pensar en qué me gano, qué pierdo, hay que pensar es en cómo nos ayudamos. Lo mismo en el tema de los alimentos, en el tema energético en general. Nosotros tenemos unas ciudades como Puerto Carreño, que han mejorado enormemente su calidad de vida. Está aquí en el río Orinoco, presidente, en un sitio hermosísimo, donde el río Meta desemboca al Orinoco. Es un mar de agua dulce, una preciosidad lo que hay allí. Esa ciudad ha mejorado enormemente la calidad de vida porque tiene una línea de energía que la conectó con Venezuela. Ahora aquí van a hacer una reparación de plantas de energía, van a necesitar 60, 80 mil kilovatios permanentes durante un tiempo. Los ministros de Minas han definido hoy que vendrán de Colombia, porque nos tenemos que apoyar en todo lo que se pueda desarrollar. El ferrocarril, hoy cuando llegábamos aquí al estado de Falcón recordábamos que este estado nos ayuda, nos trae buenos augurios. Aquí firmamos el acuerdo para poder instalar el gasoducto que le permite a Venezuela obtener hoy 160 millones de pies cúbicos de gas al día y que en el futuro le permitirá a Colombia comprarle gas a la hermana Venezuela. Entonces es oportuno hablar aquí, en esta brisa constructiva del estado de Falcón, de esas obras de infraestructura. Ojalá pudiéramos desarrollar ese ferrocarril. Los llanos orientales de Colombia, el llano venezolano, conforman una de las pocas áreas del mundo donde hay una gran posibilidad de extender frontera agrícola sin afectar selva, donde hay una gran posibilidad de producir alimentos y biocombustibles sin que compitan. Qué bueno que podamos hacer todos esos desarrollos alimentarios en los llanos y que lo podamos hacer los dos países trabajando hermanadamente. Y esos grandes desarrollos agrícolas requieren ferrocarril y requieren transporte fluvial. Y allí tenemos la posibilidad del transporte fluvial y empeñados los dos países podemos sacar adelante el ferrocarril. Usted pregunta por el tema de la doctora Ingrid Betancourt, lo celebramos, como se celebra hoy en el corazón de todos los ciudadanos del mundo. Y lo que deseamos ahora es poder tener libre rápidamente a los otros 27 colombianos que la FARC ha llamado canjeables y eliminar el delito del secuestro. Déjeme decir que pensamos nosotros que la seguridad es un valor democrático. El primero de los derechos humanos es la seguridad. Y entregada la seguridad con criterio democrático da mucha tranquilidad a los pueblos. Por eso esa insistencia en el tema. Hemos celebrado pues de corazón, como se han ideado en el corazón de todos los ciudadanos del mundo, la liberación de Ingrid Betancourt y de estos integrantes de la Fuerza Pública Colombiana, y añoramos la liberación de los que siguen en cautiverio.
Muy bien, la tercera y última pregunta. Tenemos limitaciones de tiempo por la agenda de los presidentes. Corresponde a la Agencia EFE, a Antonio Pérez.
Mi primera pregunta sería para el presidente Uribe. Me gustaría saber si después de este clima distendido y de esta paz que han firmado hoy, cabría la posibilidad de pensar que se abre la puerta en un futuro de que Venezuela y el presidente Chávez volvieran a tener algún tipo de mediación en un eventual proceso de paz, si las condiciones se dieran. Y luego una pregunta para los dos. Me gustaría saber también, en el caso, si han tratado las relaciones actuales con Ecuador de ambos países después de la crisis diplomática que llevan ya entre Colombia y Ecuador varios meses. No sé si el presidente Chávez ha tenido oportunidad de mediar para que las relaciones se normalicen de manera definitiva.
Sobre el tema de Ecuador, Colombia es un país que siente afecto por las relaciones con todo el mundo democrático. Y primero, por las relaciones con nuestros hermanos. Deseamos que lo más rápido que se pueda se reconstruyan esas relaciones con el hermano Ecuador. Le he expresado al presidente Chávez a ese respecto toda la disposición. Quiero contribuir a ese tema expresando nuestro afecto al pueblo ecuatoriano, nuestro respeto al gobierno del Ecuador y la disposición de buscar un camino, como se lo expresé esta mañana al tratar el tema al señor presidente Chávez. En muchas oportunidades en Colombia se han creado todas las condiciones para la paz definitiva. Los terroristas no han querido. Gobiernos anteriores al que yo presido, allí se hicieron todos los esfuerzos. Y la respuesta fue más violencia. Tomaron esos esfuerzos de paz como debilidades de los gobiernos y oportunidades para avanzar hacia la toma violenta del poder. Muchos ciudadanos del mundo han tratado de mediar países. Delegaciones de todo el mundo fueron al Caguán y eso fue estéril. Se le ofrecían ramos de olivo a los grupos violentos y ellos respondían con carros bombas. Muchas veces estos grupos han utilizado las mediaciones, las facilitaciones, simplemente con el propósito político de lavar la sangre que han derramado, con el propósito político de desviar la atención sobre su acción de terrorismo y de narcotráfico. No han hecho la paz, pero sí han deshecho la paz entre nuestros gobiernos. Por eso le tememos mucho a ese tipo de acciones por la manera como las toman estos grupos. Ojalá hubiera ahora un diálogo directo entre el gobierno de Colombia y los grupos guerrilleros y se hiciera la paz. Y avanzado ese proceso de paz, pudiéramos integrar una comisión internacional que verificara el cumplimiento de los acuerdos. Yo tengo que reconocer que Venezuela y Cuba, los gobiernos de los presidentes Castro y Chávez, nos han ayudado mucho en el tema del ELN. Y en Colombia dimos el paso de levantar órdenes de captura contra jefes del ELN. ¿Qué nos respondieron? Sin hechos de paz, sin avances hacia la paz. Entonces, lo que la gran prioridad ahora es reconstruir y avanzar en la profundización de las relaciones con gobiernos de pueblos hermanos, como el gobierno del presidente Chávez aquí en la hermana República Bolivariana de Venezuela?
Tú me preguntas por las relaciones entre Ecuador, Colombia. Nosotros abogamos por la amistad. A veces uno se mete a mediador y muere crucificado. Pero no importa. Lo hacemos porque queremos la paz. Queremos la paz. Dentro de cada país y entre nosotros, pues. Entre nosotros. Así que yo iré a hablar con el presidente Correa, nuestro buen amigo, y conversamos un poco el tema, pero no es para hablarlo, ustedes saben, aquí, delante de todos ustedes. Basta, creo yo, lo que el presidente Uribe ha manifestado y el esfuerzo que estoy seguro haremos. Y estoy seguro que el presidente Correa también estará dispuesto, así lo creo, a en su momento restablecer, como nosotros lo hemos hecho aquí hoy, las relaciones directas con Colombia. Nosotros estaremos siempre como amigos de ambos, ayudando a la integración de nuestros países. Yo agradezco muchísimo su visita, presidente, y la de todos ustedes, de su comitiva. Agradezco, le lleve un saludo al pueblo colombiano, pueblo hermano, república verdaderamente hermana de Venezuela. Presidente, váyase con la convicción profunda de que aquí tiene unos amigos, de que aquí tiene una patria hermana, de que aquí tiene en esta mano la voluntad más grande de hermandad, de amistad y de trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias. De nuevo, nuestra gratitud, presidente Chávez, distinguidos ministros e integrantes del gobierno bolivariano de Venezuela, señor gobernador de Falcón, muy apreciados periodistas, compañeros del gobierno de Colombia y muy distinguidos asistentes. Muchas gracias, presidente. Vamos a seguir esta batalla por la prosperidad de nuestros pueblos y por la felicidad de las nuevas generaciones. A todos, muchísimas gracias.